Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén, amén. La semana pasada, gracias mis hermanos, la semana pasada comenzamos a hablar acerca del tema del camino a casa. Camino a casa. Vaya al libro de Hebreos. Libro de Hebreos capítulo 11, tal vez si usted es nuevo en medio de nuestra iglesia tenemos a estudiar los libros de la Biblia, ¿no? Y vemos los temas que nos habla cada libro y lo hacemos en el orden que está escrito el libro, no tenemos a saltar mucho, sino que vamos capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, ha sido el estilo en que Dios nos ha llamado a enseñar su palabra en nuestra iglesia, no es el único, cada iglesia tiene diferentes estilos, mientras enseñemos la verdadera palabra de Dios, estamos en la buena. Okay. Así que en eso estamos en el libro de Hebreos capítulo 11, llevamos yo no sé cuántos años, creo que mi niño tenía 2 años, ya tiene 11, no mentira, pero llevamos varios años, creo que como 3 años más o menos, 3 o 4 años hablando acerca del libro de Hebreos, porque tomamos nuestro tiempo, trabajamos todo lo que es la enseñanza de este libro, así que en eso estamos en el capítulo 11, lo que se ha designado como el capítulo de la fe, y habla acerca de todas las cosas que se hicieron a través de la fe, y estamos en una parte donde Abraham, que es el padre de la fe, nos enseña algo tan importante para usted y yo tener en mente. De lo que vimos la semana pasada, quiero refrescar rapidito una expresión que nos enseñó, que mencionaba Billy Graham, que fue un evangelista que falleció a sus 99, casi 100 años de edad, y fue probablemente no un personaje, porque una persona real, pero la persona cristiana más influyente del siglo XX, me atrevería a decir. Probablemente la persona más influyente de nuestra época y de nuestra década, de más de nuestra década, de varias décadas, de los años 40 en adelante, ¿no? Y él decía algo, decía, mi casa está en el cielo, yo solo estoy de viaje por la tierra. Mi casa está en el cielo, yo solo estoy de viaje por la tierra. Y es el enfoque que usted y yo debemos tener cuando usted y yo hablamos o pensamos acerca de nuestra vida aquí en esta tierra. Que realmente Dios no nos diseñó para tener un enfoque terrenal, porque la vida del hombre, por más años que dure, estamos hablando de 100, tú sabes, tuve una bisabuela o tátara, yo no sé cómo es, que creo que vivió 105 años, mi abuelito vivió hasta los 92 años, pero no todo el mundo vive esa cantidad de años. Billy Graham mismo murió a los 99, casi cumpliendo los 100, le faltaban unos meses para cumplir 100 años. Cada quien es distinto. El punto es que todos en ese lugar, todos vamos a disfrutar o probar de la muerte física. Y es por eso que tenemos que tener un entendimiento de lo que Dios realmente desea y nos diseñó para tener. 3 cosas vimos la semana pasada acerca de nuestro camino a casa. 3 cosas. Una fue que el cielo es una herencia. El cielo es una herencia. Nosotros heredamos el cielo, el deseo que Dios quiere. Pero no heredamos el cielo ni nos los ganamos por nuestras acciones. Debe ver la semana pasada. Usted y yo no nos, me porté bien, me merezco el cielo. Eso la gente siempre lo dice en nuestra sociedad, pero no es lo que enseña la Biblia. Así no lo dice. Una segunda cosa es esta, es que el cielo es mi destino. Dios no me diseñó para tener una mente terrenal. Solamente aquí. Aunque debemos pensar en lo terrenal. Hay necesidad terrenal. Usted tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que tener un techo, tiene que tener transporte, sus hijos cuidarlo, medicina, etcétera, etcétera. Pero no es nuestro destino. Tenemos que tener una mentalidad distinta. Número 3 dice que el cielo es mi ciudad. Y leímos en Apocalipsis capítulo 21 cómo Dios es el arquitecto y diseñador del cielo. Absolutamente todo que en el cielo existe, Dios lo diseñó y lo construyó y lo hizo precioso. Lo puede leer en su casa, Apocalipsis 21, impresionante lo que Dios hizo. Y es por eso que yo quiero que veamos un poquito más acerca de la realidad del cielo. ¿Por qué es importante? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? Ven, yo he escuchado tantos testimonios, tal vez usted lo ha escuchado también, tal vez lo ha visto en YouTube, en televisión, en yo no sé dónde, donde la gente han tenido lo que se llama un encuentro con la muerte. En inglés se llama near death experience, una experiencia de casi muerte o que murieron por un tiempo y regresaron. Se han escuchado eso muchas veces. Hay científicos, en el año 2007, si no me equivoco, una científica británica hizo un estudio, como ella trabajaba en un hospital geriátrico de personas mayores, ella hizo un estudio de personas que estaban cerca de la muerte y dice que todos reportaron la misma cosa. Reportaron un sentimiento de salida de su cuerpo. Reportaron ver o sentir un frescor o algo bueno del otro lado de la separación de su cuerpo en su pérdida. Muy interesante. Muchos de ellos, ya sea que un túnel o una luz, es una manera que la gente lo ha reflejado. Pero mucha cosa cambia cuando una persona se ve cerca de la muerte y regresa. Usted puede buscar cualquier entrevista de una persona que estuvo cerca de la muerte y regresa. La vida le cambia completamente. ¿Y usted sabe por qué le cambia la vida y su manera de verla? Porque la vida tiene un sabor distinto cuando uno sabe que hay vida después de esta vida. Y cambia nuestra manera de ver la cosa, nuestra manera de pensar, nuestra manera de evaluar. De repente somos personas distintas. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere enseñarnos. Que usted y yo no tengamos que tener una experiencia de casi muerte para cambiar nuestra manera de ver la vida. ¿Está conmigo hoy día? Pues sino que podamos tomar la verdad de Dios y aprender de ella y poder experimentar lo que Él nos enseña. Hebreos 11 lo dice de esa manera. Hebreos 11 del 8 al 10. Ahí estamos. Hebreos 11 dice así. Por la fe. ¿Por la quién? Dígalo con ánimo. ¿Por la quién? La fe. Así que la fe es lo que pone esto en camino. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Así que Dios le tenía un lugar especial, que era una herencia física, pero una herencia eterna también. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, una vez más, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pero mire por qué, mire por qué. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Abraham, por la fe, moró en tiendas con sus hijos, porque él sabía que lo que le esperaba es mejor. Déjeme ponérselo de esa manera. La casa que usted tiene, que en Estados Unidos le llaman your dream home, la casa de ensueño, déjeme ponérselo de esa manera. Eso es una tienda de campaña en comparación con lo que nos espera. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Y nos enseña a no enamorarnos tanto de las cosas de la tierra, que perdamos el enfoque de lo rico que Dios tiene para nosotros. Así que la pregunta o la expresión realmente a evaluar y contestar hoy día para usted y para mí es esta: ¿cómo afecta la realidad del cielo mi diario vivir? ¿Cómo afecta la realidad del cielo mi diario vivir? Porque en otra palabra, como lo diría tal vez, no sé si lo dice en su país, en mi país lo dice: pastor, el cielo está rico, pero ¿con qué se come eso? ¿No lo dice en su país así? Apréndalo cuando le pregunte, ¿con qué se come? Es decir, ¿cómo yo puedo tomar esa enseñanza que usted me está dando hoy y aplicarlo a mi diario vivir? Si yo tengo que irme a trabajar, si tengo que pagar cuentas, si mi nieto, mi hija está enfermo, ¿cómo yo puedo conectar con la realidad del cielo en mi vida diaria? Y eso es lo que usted y yo vamos a aprender hoy día. ¿Cómo la realidad del cielo, sabiendo eso, afecta como usted y yo pensamos de ello? ¿Está conmigo hoy día? Yo sé que perdí una hora del sueño, pero manténgase ahí conectado. Punto número 4, el primero de hoy, pero 4 de la serie de Camino a Casa. Punto número 4 es este: Dios anhela tu presencia en el cielo. Él no quiere que te mueras. Vamos a ponerlo claro, ¿verdad? Porque si es así, entonces le damos a 100 kilómetros por hora en el freeway, lo que sea, ¿no? Dios no anda buscando que la gente se muera de antemano, pero Dios sí desea tu presencia en el cielo. Ese es tu diseño original. Dios diseñó a Adán y Eva y lo puso en un ambiente perfecto llamado el Jardín del Edén. Y dice la palabra de Dios que ellos se paseaban juntos. Ese fue el deseo de Dios. El deseo de Dios fue crear, tener una creación con la cual compartir su verdad, su gozo, su presencia, su riqueza. Eso es lo que Dios decía, y ese es el diseño original. Así que regresando al cielo, Dios restablece el diseño original para cada uno de nosotros. Está conmigo hoy día. Y es tan importante que lo veamos porque Dios anhela nuestra presencia. De hecho, yo recuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, que todo lo que hicimos, aunque la gente dice, no, que la boda es para la mujer, ella es que se ocupa de todo, y todo, ¿verdad?, hay que hacerlo a la manera de ella. Es verdad, muchas cosas fueron diseñadas a lo que a ella le gusta. Pero déjeme decirle algo, la mayoría de los problemas y todo lo que teníamos que pensar era para acomodar a quién. a la gente, a los invitados, y qué, dónde, y qué les servimos de comida, y qué le hacemos aquello. Pero imagínense, todo lo que hicimos para eso. En aquel entonces mi esposa y yo no teníamos mucho dinero, así que compramos lo que más llena y lo que más rinde: pasta, papa y carne. Gloria a Dios, dele para allá. Y todo el mundo comió y sobró. Pero cada uno de nosotros, cuando hacemos una cena, convidamos una boda, lo hacemos para agradar al invitado, ¿sí o no? Y preparamos la silla y que todo esté bien, y la decoración y los manteles y la bebida y el agua y todo, y las flores, todo es para que la gente se agrade. Yo le voy a decir algo: si eso somos usted y yo, que a veces hasta nos da tacañez, sea honesto. ¿Qué es un Dios que dice la Biblia que nos dio todo y juntamente con eso nos dio su Hijo, no nos dará todo lo demás? ¿Se imagina usted el banquete que hay en el cielo? ¿Se imagina usted eso? La Biblia dice que Él ha preparado una mesa para nosotros, que Él ha preparado una mesa para usted y para mí. Ese es el corazón de Dios en cuanto a la eternidad. Él anhela que usted y yo estemos con Él en su presencia. Ese es el deseo de Él. Y cuando usted y yo entendemos eso, entendemos que el cielo está diseñado para una conexión suya y mía. No hay cosa más hermosa que sentarse a la mesa y compartir juntos. Casi siempre, por lo regular, cuando se come con alguien, uno conoce cosas hermosas, se hablan, uno baja la guardia, ya no está protegido, ya no está todo bueno, hay que portarse así. No, hay una simpleza al comer increíble, excepto cuando se comen los tacos. Uno se embarra, no hay delicadeza para esa cuestión. Pero si está comiendo otra cosa, bueno, se come bien, ¿verdad? Pero uno lo hace por conversación, por conocerse, por hablar. Cristo lo expresa de esa manera. En el libro de Juan, capítulo 14, Jesucristo le dice esto a los discípulos. Los discípulos están nerviosos porque Jesucristo le dijo: ya me está llegando la hora. Y los discípulos dijeron: ¿cómo va a ser, Jesús? No te vayas, no nos dejes, queremos estar contigo, hemos estado contigo todo ese tiempo. Y Jesús comienza a decirle: hey, te conviene que yo me vaya, voy a enviar a alguien. Pero Jesús le describe a ellos algo hermoso y dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en ¿quién? Es decir, que los judíos creían que existía un Dios. Por eso Jesús dice: ustedes creen en Dios, crean también en mí. La lucha de los judíos fue creer en la validez de que Jesucristo era Dios o era Hijo de Dios. Esa fue la lucha grande, esa fue la razón por la que lo crucificaron, porque Él se autodeclaró Dios. Y ellos no aguantaron eso. Los religiosos del tiempo no pudieron aguantar que este hombre que estaba aquí se haga saber Dios. Nunca, en ninguna parte de la Biblia, los judíos pudieron, o los realmente los fariseos, pudieron venir en contra de los milagros de Jesús. Si usted lee la Biblia, nunca se ponen los milagros de Jesús como mentira. Nunca. Ellos los retan, pero delante de los ojos de los fariseos, Jesús hace el milagro. La lucha fue cuando Jesús dijo: yo soy Dios. Ellos dijeron: tú haces esos milagros por Belcebú, tú haces esos milagros por otra cosa. Así que ellos creían en Dios, pero tenían una dificultad de aceptar a Jesús tal y como Él es. Déjame decirte algo: hoy día ese mismo espíritu opera en mucha gente. Mucha gente cree que hay un Dios, que hay un poder más alto, que hay una energía, pero que hay un Jesús activo que murió por mí, que viene a perdonar mis pecados, que responde cuando yo lo necesito, que es mi amigo cercano. Mucha gente tiene dificultad con eso. Y es por eso que Jesús le dice a ellos: creen en Dios, pero crean también en mí. Y déjenme decirle por qué. Siguiente versículo, versículo 2 dice: en la casa, ¿en dónde? En la casa de mi Padre hay dos casuchitas y una campaña. ¿Cuántos que hay? Muchas moradas hay, muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Eso comprueba que Jesús no es hispano, porque los hispanos dicen: véngase, y cuando llegamos todos, te toca el mueble, te toca la cocina, cosas en esa silla, nos metemos todo en la casita, ¿verdad? Jesús dijo: hay espacio para todo, no se preocupe. Yo se lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Wow. Jesús claramente dice: hay un lugar específico que mi Padre y yo hemos diseñado y lo tenemos listo para ti. Para ti. Continúa diciendo Jesús y dice así: y si me fuere, yo os prepararé lugar y vendré otra vez. Esa es la esperanza de todo cristiano, sea que nosotros vamos primero o que Él nos encuentre de camino, de acuerdo a Tesalonicenses. Y dice: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La intención de Dios es que toda persona esté con Él en la eternidad y en el cielo. Ese es el corazón del Padre. Versículo 4: y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Versículo 5: le dijo Tomás, el que le llaman el dudoso, el que no tenía fe, sin embargo llegó a ser un gran hombre de Dios. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Dios, ¿de qué, Jesús, de qué me estás hablando? No sabemos dónde vas, nos estás diciendo que te vas, pero la cosa como que no está clara. Versículo 6, un versículo clave, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por quién. La única manera de participar en la herencia y el lugar que Dios diseñó por ti es a través de la persona de Jesucristo. No hay otro camino. No todos los caminos conducen. Oh, vamos a coexistir. Hay otras religiones que tienen la misma verdad, pero ninguna otra religión tiene a un Dios que resucitó. Ninguna otra. Amén. Ninguna otra. Y usted, por eso celebramos la resurrección de Cristo. Usted debe confirmar eso en su corazón. Ese es el poder del Evangelio. Que el poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en usted y en mí, está disponible para cada uno de nosotros. Esa es la verdad del Evangelio que creemos hoy día. La simpleza del Evangelio. Jesucristo dijo: te tengo un lugar, pero la única manera de llegar a ese lugar es a través de mí. Mire, la quinta cosa, o la segunda por hoy, que usted debe tener en mente es esta. Es que usted y yo debemos pensar en lo eterno. Para que la verdad del cielo nos afecte hoy día, tenemos que tener un pensamiento eterno. Debemos pensar que lo que vivimos aquí es simplemente temporal. Simplemente temporal. Absolutamente. Esto es hasta que Dios nos dé vida y nos dé tiempo. Es temporal. Todo viene, todo se va. Tenemos y dejamos de tener. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esa es su palabra. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, debe cambiar mi manera de hacer el negocio, mi manera de amar a mi esposa, mi manera de criar a mis hijos, porque yo tengo una perspectiva eterna, no solamente lo que ellos van a hacer como adultos, sino lo que ellos van a hacer después de esta vida y lo que van a hacer con esta vida, creando una eternidad. Está conmigo hoy día. Cambia totalmente nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Y es tan importante que lo sepamos de esa manera. Si eres un hombre de negocio, mujer de negocio, tu negocio debe estar pensado de una manera eterna. ¿Cómo lo que yo hago puede afectar la vida de otra persona para la eternidad? ¿Cómo lo que yo hago? ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo puedo hacerlo? Había una odontóloga en República Dominicana, una dentista, y ella era la dentista de mi pastor en República Dominicana. Ella era una mujer muy interesante. Ella agarraba a su paciente, lo sentaba en la silla, como está todo. Una vez que el paciente abrió la boca y no podía decir nada, la señora arrancaba a predicarle, arreglándole los dientes, y le dio a ver, ¿qué iba a decir? No podía mover, no podía protestar. Dice: déle para allá, no se preocupe. Predique, hombre. Su negocio tenía una mentalidad eterna. Cada uno de nosotros, ¿cómo yo tengo una mentalidad eterna? La compañía Chick-fil-A, que es una compañía cristiana que vende hamburgues, ellos tienen un énfasis cristiano en todo lo que hacen. In-N-Out, si usted ve los vasos por debajo, tienen versículos. Tienen un énfasis con sus empleados en cuanto a la eternidad de Dios. Los dueños son cristianos, los fundadores fueron cristianos. Es decir, tomaron lo que Dios le dio y lo convirtieron en un énfasis eterno. Y usted y yo necesitamos comenzar a tener un énfasis eterno, porque esa es la única manera que la realidad del cielo va a afectar tu vida y mi vida. Es la única manera. Si yo pienso que esto es y aquí es, entonces no veo lo que Dios está haciendo. Porque ¿para qué fue Jesús a hacerme un lugar si yo no voy para allá? Si tampoco estoy pensando en ello. Y es por eso que es tan profundo lo que Dios dice acerca de Abraham. Mire cómo lo dice. Hebreos 11, versículo 16. En la versión internacional dice así: antes bien, anhelaban otra patria, dice una patria mejor, una patria mejor. Ahí no dice que Abraham anhelaba tener un país, anhelaba tener una casita, se mudó de otro país para otro, aunque así lo hizo físicamente. Dice, es decir, ¿la qué? No, pero dígalo como lo que lo lleva. A ver, antes bien, anhelaba una patria mejor, es decir, ¿la quién? Déjeme decirlo, espero que no se ofenda. Aquellos que hemos migrado a este país, no vinimos a este país solamente con el concepto de estar tal vez en otro país que era mejor que el nuestro por el momento, sino porque Dios puede ayudarnos a hacer algo hacia lo celestial aún estando en otra patria. Aún estando en otra patria. De un aplauso a Dios y se lo va a dar. Súper importante eso. Que no veamos solamente nuestra vida en el encaje de lo que Dios nos pidió hacer, una casita acá, una casita en mi país, y bueno, me ayudar aquí. No. Un enfoque celestial. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo afecta? ¿Cómo conecta? ¿Cómo trabajo? ¿Cómo ayudo? ¿Qué es lo que Dios hizo? Y mira, por tanto, como Abraham pensaba de esa manera, como Abraham dijo, yo me voy de la tierra de Ur, de los caldeos, y Dios me llamó a ir a un lugar, como yo voy de camino, pero yo sé que ese camino es solamente temporal, porque Dios me está esperando. Y mira lo que dice Dios, porque Abraham pensó así. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad completita. Porque Abraham no pensaba solamente en lo de él. Abraham no pensó, yo no tengo muchachos, pero Dios me prometió un millar de ellos. Y cuando vino Isaac, escuché bien, usted conoce la historia. Cuando vino Isaac, vamos a hablar mucho de él en los próximos capítulos. Dios le dijo, ese muchacho que tú tienes, sacrifícamelo. Ese era su sueño, ese era su deseo, esa era su esperanza, ese era todo lo que él tenía en mente. Y dice la palabra de Dios, lo vamos a ver más adelante, que Abraham lo hizo, y dice aquí que él sabía que aunque el muchacho fuese sacrificado, Dios lo iba a recoger de las cenizas. Porque Abraham tenía una visión celestial. Celestial. Yo no sé lo que te está pasando a ti hoy día en tu vida, pero tienes que preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo convierto eso para un énfasis eterno? ¿Cómo hago que esto resulte para beneficio del reino de los cielos? Sea tu enfermedad, tu dificultad, tu negocio, lo que está sucediendo en tu matrimonio, con tus hijos. Dios, ¿cómo puedo convertir esto para un énfasis eterno de una manera transformacional? Está conmigo en ese día. El salmista lo dice de esta manera, Salmo 73. Salmo 73 dice así. Me has guiado según tu consejo. Así que él sabe que Dios le guía día a día. Versículo 24. Y después me recibirás, ¿dónde? En gloria. Así que me guías cada día y después me recibirás en gloria. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El salmista dijo, el cielo es donde está la cosa. El énfasis es con mi Dios. Aquí en la tierra no hay nada que me interese, ni el mejor carro, ni la mejor casa, ni la piscinita, ni la cuenta de banco. Absolutamente nada, al menos que no tenga un énfasis eterno de cómo hacerlo. Y eso es tan importante, mis hermanos, que usted y yo comencemos a cambiar nuestro enfoque en cuanto a eso. Yo no vi la película completa, pero hay una película muy famosa que se llama La Lista de Schindler. Y fue un hombre que rescató a muchos judíos que iban a ser asesinados por los nazis. Y dice que la película termina porque Schindler lo que hacía era que cogía de su dinero, un hombre muy rico, y compraba a esas personas como esclavos, pero luego los dejaba ir. Y dice que lo hizo con mucha gente, con mucha gente. Y la película termina, él tenía algo en la mano, creo que era un anillo, no recuerdo qué tenía en la mano. Y la pregunta que él se hizo fue, ¿cuántas personas puedo comprar con esto? Es decir, que ese hombre, la mentalidad de él es, yo puedo tener todo este dinero, pero no vale la pena si no estoy ayudando a esa persona. No vale la pena. Tenía un enfoque eterno en cuanto a la ayuda. ¿Qué tal tú y yo? ¿Cómo invertimos nosotros para la eternidad? Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. El salmista está diciendo, tengo luchas en la vida. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es Dios por la eternidad. Es Dios en cada momento. En esta semana hemos tenido que resolver unas cuantas situaciones familiares que se han complicado. Encima de eso, situaciones con los automóviles. La cuestión es, como dicen en inglés dicen when it rains, it pours. Es decir, cuando llueve, viene el ventarrón. Es decir, no cae una gotica solamente. Y la cuestión, una tras la otra. La cuestión es que yo medio me desesperé y me frustré con todas las cosas, ¿verdad? Y tomamos un día de pareja, ella y yo, y fuimos a la cosa, a orar, a caminar, comer algo, sacarnos un poquito de la rutina de la vida. Y en lo que estamos hablando en el carro, yo comienzo a contarle. Y ella me dijo algo que se me quedó muy plantado, porque al momento yo estaba bien frustrado con todas las cosas. Ella me dijo, hay que tener una visión de esperanza. Tenemos que tener esperanza siempre. Y eso es tan profundo, porque cuando perdemos la esperanza, perdemos el enfoque en Dios. Porque Dios es un Dios de esperanza. Dios es un Dios que todo lo puede, porque Dios ve la eternidad. Usted y yo vemos lo que pasa aquí. El carro no funciona, pero Dios ve toda la película completa. ¿Está conmigo? Y a veces usted y yo solamente vemos el pedacito de ahora y no entendemos que la película sigue rodando y que Dios sigue actuando en medio de ello. ¿Está conmigo? El libro de Romanos lo dice de esta manera. Pablo lo dice así. Pablo dice así. Romanos 8:18 dice: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo dice, mire, no importa cuánta lucha cojamos en esta tierra, lo que viene es tan bueno que ni siquiera lo puedo poner uno al ladito del otro. Ni siquiera lo puedo poner uno al ladito del otro. Y ese enfoque, mi hermano, es tan importante que usted y yo lo tengamos, que tengamos un enfoque eterno. Un enfoque eterno, es poderosísimo eso, transformador, porque eso nos llama a Dios. Número 3, o número 6, o tercero por hoy, está conmigo en ese día. ¿Está vivo todavía? Tómese el pulso. Ah, ok. Dios anhela mi presencia. Dios desea que piense en lo eterno. Y número 3, ¿cómo afecta eso mi vida diaria? ¿Cómo afecta eso mi vida diaria? Número 3 es esto. Disfruta del cielo hoy. ¿Puedes decir esa frase conmigo? 1, 2 y 3. Disfruta del cielo hoy. Ja. Y ahí es muchas veces donde nosotros hemos perdido el enfoque, lo que Dios quiere. Necesitamos disfrutar del cielo hoy día. Tal vez usted nunca se ha dado cuenta, pero cuando usted lo criaron y le enseñaron la oración más básica y conocida del mundo, usted lo decía siempre. En el libro de Mateo lo dice de esta manera. Dice, vosotros pues oráis así. Usted se lo sabe de memoria. Dígalo conmigo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así. No se precine, calme. Vamos por parte, estamos aprendiendo por parte. Dice, bien simple, Jesús nos enseña y nos dice, Padre, tú eres buenísimo, tú eres increíble, que se haga en mi vida aquí en la tierra igualito como se está haciendo allá en el cielo. Es decir, que Jesús pudo haber dicho, oremos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que yo disfrute el cielo cuando me vaya contigo. ¿Eso no fue lo que Él dijo? Él dijo, que se haga conmigo hoy, en este momento, tal y como tú estás diciendo allá, en este momento. Así es que yo quiero en mi vida. Y es tan importante que entendamos eso, porque el cielo no es solamente una esperanza eterna, sino una condición de hoy día, del hoy que Dios quiere operar en nosotros, quiere trabajar en nuestra vida. Y Él quiere que esa realidad del cielo comience a operar en mi diario vivir. Y necesitamos comenzar a ver a Dios de esa manera, que Dios tiene la autoridad para eso. Una expresión común de Jesús era eso. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la palabra de Dios que después de eso procedía a hacer milagros. Lo que Jesús estaba diciendo es que hay un poder operando en el cielo que opera en la tierra. De hecho, Él dice eso. Todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Mira lo que Jesús está diciendo. La realidad eterna del cielo es algo que sucede hoy día también. Hay una conexión actual del mundo espiritual entre nosotros y la eternidad. Y mucha gente no lo entienden y lo pierden. Y no lo ven, no lo examinan, no lo utilizan. Y Dios dice, funciona ahora, necesitamos conectar con eso. Déjenme mencionarles tres áreas que Jesús habla de ellas. Tres áreas, hay muchas, pero tres áreas. La primera es esta: Jesús habla acerca del dinero y la eternidad. Del dinero y la eternidad. ¿Cuántos queremos que el cheque sea eterno? Gloria a Dios. Pero ya se gasta antes de que llegue. ¿Está conmigo? Pero Él nos enseña cómo podemos vivir con una mentalidad eterna, porque el cielo está conectado a la tierra actualmente. Mira lo que dice Jesús acerca de ello en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 20. Dice: si más bien acumulen para sí tesoros en el Bank of America, en el US Bank, abajo de la cama. Ese es el banco de mi abuelito, abajo del colchón. Acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, o el orín, en otra versión dice, el orín dice, donde ni el óxido carcome. Ni la polilla, y aquellos que saben lo que es polilla, es un pajarito pequeñito que se come los libros, se come la tela, usted se pone su camisita de lino bien bonita, la guarda, se le olvida por todo el invierno y va al verano y le encuentra un huecazo ahí. Acude a la polilla. Ni el óxido. Usted se compra una cuestión bien bonita, una mesa para su casa, una silla para el patio, y al año siguiente la cuestión está que no se aguanta. Tiene que pintarla, quitarle aquella, el óxido. No importa cuán bueno, cuánto dinero usted pagó. ¿Está conmigo? Ni los ladrones se meten a robar. Eso es lo peor. Es decir, cuando alguien le roba a usted, es probablemente una de las violaciones de privacidad más terrible. Trae un temor horrible sobre las personas, una inseguridad tremenda. Y déjeme decirle, yo he estado en esas situaciones. Y eso es horrible. Uno tiene que recuperarse de esa mentalidad de si me va a pasar de nuevo, que qué va a suceder, que todo eso. Y Jesús dice, hay una simple solución. Cuando tú tengas dinero, cuando lo mires, piensa mejor en los tesoros celestiales. Y vamos a hablar sobre eso en otra sección, pero te doy un resumen. ¿Cómo yo hago esos tesoros celestiales? La Biblia dice, cuando yo diezmo, lo hago. Cuando ofrendo, lo hago. Cuando yo ayudo al prójimo, la Biblia dice, el que le da al pobre le presta a Dios, y Dios no le debe a nadie. A nadie. Así que cuando tú lo haces, Dios está diciendo, qué bueno que ayudaste a alguien, yo lo voy a poner de tu cuenta. Ese es el corazón de Dios. Cuando yo hago eso, estoy construyendo una eternidad súper importante. Mi dinero está multiplicando y avanzando la eternidad. Mi esposa y yo conocemos un ministro americano muy famoso que tiene un ministerio de oración grandísimo. Y una señora hace muchos años, más de 15 años si no me equivoco atrás, o más de ahí, lo vio y Dios la habló. Esta señora es una señora muy, muy rica, multimillonaria. Ya está en sus últimos 10 años, tiene más de 90 años. La señora, ella lo vio y le dijo, Dios me pidió que te apoyara. Y esa señora, escuche bien, siendo multimillonaria, agarró su herencia, le repartió su dinero a sus hijos que iba, y el resto del dinero que le quedó a ella, decidió ponerlo donde nadie lo va a tocar, en la eternidad. Invirtió en ese ministerio de oración, ayudó al ministerio de oración, ayudó a ese hombre a avanzar al reino, regaló un terreno para que ellos tuvieran un lugar donde estar orando, donde avanzar, porque ella entendió que mi dinero, si yo lo reparto a mis hijos muy bien, van a hacer cosas buenas, pero si yo le doy a mis hijos, porque es bueno dejar una herencia, pero utilizo lo que tengo para avanzar la eternidad, estoy avanzando el plan de Dios de una manera increíble. Déjeme decirle algo, eso cuenta en la eternidad. Porque la Biblia lo hace claro que eso es súper importante. Así que yo debo comenzar a pensar, ¿cómo puedo yo avanzar la eternidad en cuanto a eso? Mira otra segunda cosa que dice Jesús acerca de ello. Jesús habla acerca de tu alma, de ti. Mírate a ti mismo. Ok, Jesús habla acerca de mí. Lucas 10:20 dice Jesús, sin embargo, cuando los discípulos vinieron alegrándose de que ellos reprendieron demonios y los demonios salieron, ¡ah, Dios! Hicimos milagros. Jesús, mira, somos los meros meros. Predicamos, la gente se convirtió, reprendimos. ¡Ah! Estaban ahí las multitudes pidiendo que nosotros oramos por ellos. ¡Qué cosa tan impresionante! Jesús le dijo, no se impresionen con eso. Porque hoy día la gente se impresiona mucho con eso. ¡Oh, fulano! ¡Oh, te imaginas! Salió aquello, hizo aquello. Jesús dice, Eso es normal. Eso es normal. Libro de Mateo, al final Jesús dice: a los que creen les seguirán las señales. Eso es normal. Normal. Jesús dice: sin embargo, no se alegren que ustedes puedan someter espíritus. No estén impresionados que reprendieron a alguien, le salió el demonio. Oh my gosh, qué espiritual soy. No, sino alégrese que sus nombres estén escritos en el cielo. No estoy diciendo que no lo haga, no estoy diciendo que no tengamos la autoridad para reprender, no estoy diciendo que no traigamos libertad por medio del nombre de Jesús a la gente. Lo que Jesús está diciendo, lo más importante es asegurar que tú tienes una relación de eternidad con Jesús en cuanto a tu alma y que tu nombre está escrito en la eternidad. Eso es lo más importante. Y es la razón por la que Jesús dice: muchos vendrán a mí en la eternidad y dirán: Señor, pero no hicimos milagros, dependimos de vos, hicimos todo eso. En tu nombre lo hicimos. Jesús, de sus propias palabras, dice: no te conozco. Ya se complicó el mensaje. La razón por la que Jesús dice eso es porque Jesús está interesado en una relación contigo y conmigo, en una amistad. Dios no quiere que seamos solamente vendedores de una idea que es el Evangelio, sino que vivamos la idea del Evangelio y traigamos otros a vivir la verdad del Evangelio y la experiencia de la eternidad por medio de lo que hacemos. Está conmigo hoy día. Súper importante. Así que él dice: cuando el cielo se conecta con la tierra, asegúrate de que tu nombre es escrito, asegúrate de que tu inversión está trayendo una eternidad. Mire otra más que Dios habla acerca de usted y de mí. Él habla acerca de nuestra vida. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice así: que en la eternidad enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Cuántos han llorado en este lugar? ¿Cuántos hemos llorado amargamente por una situación, por una enfermedad, por una traición, por un dolor, por una situación? Y Dios dice, de sus propias palabras, dice: cuando tú estés conmigo, todas esas lágrimas serán borradas al instante. Todas esas lágrimas. Hay una perspectiva eterna acerca del dolor. Que lo que yo sufro hoy día, que lo que yo siento hoy día, Dios dice, hay una perspectiva eterna en cuanto a ello. Llegará un momento en que yo voy a limpiar todas tus lágrimas. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios dice, va a llegar un día donde esto que usted ve aquí hoy ya no será más. Y lo que viene es mucho más real y duradero que lo que hoy tenemos. Y esa es la verdad para todo cristiano. Que mientras usted y yo estamos viviendo en esta casa, realmente vamos camino a nuestra casa. Mientras yo estamos viviendo en esta tienda, realmente estamos esperando el cuerpo eterno y verdadero que Dios quiere. Si no te gusta este, la Biblia dice que viene uno nuevecito de camino. Gloria a Dios. Las hermanas: Padre, gloria a Dios. Como el de Thalía, Señor. A veces nos fijamos solamente en lo que tenemos en nuestro cuerpo aquí, en la tierra. No me gusta, yo lo quiero así, lo quiero así. Y Dios dice, hay algo mejor en la eternidad que no tiene nada que ver con la perspectiva que yo tengo en este lugar. Y necesitamos tener una mente renovada y eterna. Súper importante que Dios comience a obrar en cada área de nuestra vida. Y cuando le entregamos eso, Él comienza a trabajar con cada uno de nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y es tan importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios anhela nuestra presencia en el cielo. Y Dios anhela una conexión con cada uno de nosotros. Porque lo que usted ve acá hoy día no es lo que Dios está viendo allá. Entonces, ¿cómo conecto yo la realidad del cielo con la tierra? La conecto cuando comienzo a pedir la oración más simple del mundo. Dios, haz lo que tú estás haciendo allá en mi vida hoy día. Que en el día de mañana, Dios, haz con mi familia lo que tú ves en el cielo, hazlo en la tierra. Cuando yo voy camino al trabajo, Dios, lo que tú estás viendo en la eternidad hoy día sobre mi empresa, hazlo hoy día. Señor, alértame de lo que yo tenga que ver, porque puede ser que algo viene de camino que debo tener cuidado. Alértame hoy día, haz que el cielo se conecte con la tierra hoy día. Señor, estoy enfermo, pero tu palabra dice que no hay dolor ni llanto, así que hoy sana mi cuerpo y restaura la condición de mi vida. Yo comienzo a conectar la realidad del cielo con lo que sucede aquí en la tierra. tierra y algo increíble comienza a suceder en mi vida. ¿Por qué? Una vez más, Hebreo 11:16 dice que Dios no se avergonzó de llamar a Abraham y a su familia Dios de ellos, porque Abraham tenía una mente que hay una casa celestial. Si Dios te habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.